Inexperto Radio, el programa creado desde el punto de vista de un aficionado más. Inexperto Radio. Inexperto Radio.
Hola, hola, saludos, bienvenidos a Inexperto Radio, el podcast para los verdaderos aficionados. Por aquí les saluda a su amigo, el gamer inexperto, listos con un Inexperto Radio más. Bastante cargado el día de hoy, con una conversación muy bonita referente al desarrollo de videojuegos en Costa Rica. Además, también los principales retos a los cuales se enfrentan los desarrolladores ticos para llevar a cabo sus videojuegos y, por supuesto, llegar a plataformas tan grandes como PlayStation, como Nintendo, como Xbox en general. Además, también la cápsula de nuestro buen amigo el Jeff, con tecnología, reviews y demás, y por supuesto buena música. Todo lo que tiene que ver con Inexperto Radio el día de hoy en este nuevo episodio. A toda la gente que nos ve a través de YouTube, saludos para ustedes. Además, también los que nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas digitales, gracias. Síguenos en redes sociales, por aquí abajo en descripción está el link. Y además de Inexperto Radio, vean todo el contenido que hago para YouTube, para Twitch, para TikTok, para Instagram y demás. Además, también pueden seguir mi cuenta de Inexperto Plus, donde publico sola y únicamente contenido de videojuegos todos los días. Sin más que decir, iniciamos así este capítulo número 8, episodio número 8 de Inexperto Radio.
Recordá que podés escuchar y ver nuestro programa en YouTube, Spotify y en las principales plataformas digitales. Además, seguinos como el Gamer Inexperto en todas las redes sociales. Inexperto Radio.
Buenas, buenas, mi nombre es Josué Chinchilla, soy un ilustrador de cómics costarricense, creador de La Sangre de los Reyes. Y quería mandarles un saludo e invitarlos a seguir escuchando Inexperto Radio.
Inexperto Radio.
El desarrollo de videojuegos en Costa Rica. Principales retos a la hora de desarrollar. ¿Vale la pena hacer un videojuego en Costa Rica? ¿Hay oportunidades? Y una vez que ya tienes el proyecto en tus manos, ¿qué hacer? Bueno, todo esto lo estaremos conversando juntamente a Alberto Cartín, uno de los trillizos Cartín, además también CEO de Tree Interactive, el estudio detrás del exitoso videojuego nacional Hubox. Con Alberto tuvimos una conversación muy interesante referente al desarrollo de videojuegos en nuestro país. Ok, ahora sí estamos listos para lo que es la entrevista, lo que es el tema principal el día de hoy aquí en Inexperto Radio. Muy feliz de continuar, volver nuevamente al proyecto de Inexperto Radio, un programa que nace pues con la idea de llevar diferentes temas, principalmente un 80% de videojuegos y bueno, ya lo demás, hablar un poco de temas interesantes de cultura geek en general. Y bueno, como comentaba yo en la introducción, por aquí Alberto Cartín, que es el CEO de Tree Interactive, que es un estudio de desarrolladores de videojuegos nacional. Y bueno, hablar un poco del desarrollo de videojuegos, hablar un poco de Hubox como tal. De hecho, aquí tengo la camisa yo puesta por acá. De hecho, encendimos las cámaras y me dice, qué buena camisa. Y yo ¿qué camisa me puse? Sin querer, es que las cosas del destino, sin querer, me puse la camisa de Hubox como tal. Digo yo, voy a ponerme esa camisa porque es de videojuegos, pero no sé, mi mente estaba en otro mundo y yo no, como que no entendí que era del juego que íbamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, en fin, ahí está. Digamos que sí me la puse y que todo estaba fríamente calculado, ¿verdad? Para que todo esté bien. Alberto, primeramente saludarte, agradecerte por aceptar la entrevista, y bueno, bienvenido a Inexperto Radio como tal.
No, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. La verdad que sí, qué coincidencia, eso de las camisas, la verdad que muy apropiado para el show de hoy.
Exactamente, y muy loco todo, pero bueno, en fin, ahí está todo listo. Alberto, háblanos un poco, bueno, antes de ingresar al tema de videojuegos y demás, si yo te pregunto a vos, ¿qué hace Alberto fuera de los videojuegos? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu profesión? Porque de hecho me gusta mucho preguntarlo porque cuando te das cuenta, cuando entrevistas a cosplayers o artistas o animadores y demás, vos crees que se dedican a eso, obviamente, puede ser que sí, puede ser que no, quisiera ver tu respuesta. A veces se dedican a cosas muy diferentes a lo que lo vemos en los eventos como tal. ¿A qué se dedica en este caso Alberto en su vida diaria?
Bueno, yo creo que a nivel personal, a nivel como de hobby, más que nada, la música. A mí me encanta lo que es producción de música, grabación, composición, básicamente todo esto. Entonces, hace un tiempo yo tuve varias bandas de rock progresivo y, bueno, y otro rock un poco más estándar, por decirlo así.
¿Sí?
Ya dejé esa etapa en mi vida, sin embargo, siempre la pasión de la música está.
Sí, hombre. O la música, o sea, eres músico como tal.
No sé si músico es la palabra, pero definitivamente un entusiasta.
Ok, perfecto. Entonces, quizás por ahí va el tema también, y ahora no me quiero adelantar, pero el tema musical y demás apoyó mucho el videojuego como tal, o los videojuegos.
Vieras que no tanto, pero yo creo que más bien fue como un poco al revés.
Ok.
Yo creo que el interés mío en la música nació un poco por muchas razones, digamos, pero estoy seguro que el hecho de estar influenciado con juegos como, no sé, Zelda Link to the Past, o Kitty Carus, o juegos tal vez un poco más old school, siempre quedó en la memoria toda la nostalgia de la música, de la época, y siempre me interesaron mucho como las bandas que hacían covers de eso, ya sea como música clásica o música rock, que veía que de repente alguien tiraba un cover. Y siempre me llamó muchísimo la atención eso, la verdad. Entonces, yo creo que fue un poco al revés, me abrió un poco más el panorama, escuchar más cosas.
Sí, excelente ese tema también de lo de la música y demás, que no me esperaba yo esa respuesta como tal, pero buenísimo. Y a fin de cuentas todo se acopla. Y una pregunta, no quiero comprometerte, pero ¿escuchar reggaetón? No, dígame que no.
No disfruto el reggaetón.
Okay.
No disfruto escuchar, la verdad, pero siento que hay lecciones a aprender en todo tipo de música que esté sonando y que la gente esté disfrutando.
Sí,
es decir, aunque yo no lo disfruto, yo sé que hay algo por lo cual la gente disfruta y es importante como estudiar y entender un poco para ver cómo uno acopla lo que uno quiere hacer y lo que uno le gusta, con elementos que puedan ser bueno dentro de la música que tal vez a uno no le gusta.
Sí, no, exactamente, así es. Y bueno, hay una pregunta ahí fuera de eso, ser como off topic como tal, pero por ahí está la pregunta. Hablemos un poco, Alberto, a lo que venimos. El desarrollo de videojuegos en Costa Rica, he tenido la oportunidad de entrevistar aquí a algunos desarrolladores del país y, bueno, verlos en diferentes eventos, de hecho a ustedes como tal, porque ustedes, bueno, de hecho es importante, ustedes son tres que serían, ¿qué serían? ¿Trillizos o gemelos? ¿O cómo sería el asunto?
Sí, trillizos, sí. Trillizos. Nosotros desde los 15 años, no, a ver. Sí, como desde los 15 años hicimos nuestro primer mod de Quake, en su momento.
Okay.
Empezamos ahí a tantear y ver a ver qué podíamos hacer. Estamos hablando del 2000, en el 99, por ahí.
Okay.
Ya hace unos añitos. Sí, nosotros tres trillizos siempre jugábamos juntos, juegos, o sea, si era single player, dos estaban viendo y el otro estaba jugando, ahí nos turnábamos el control. Obviamente multiplayer y todavía más que jugábamos, pero siempre fuimos muy apasionados con el tema.
Ok, sí. Que de hecho, para algunos que no lo sepan, sí, son tres, y los tres hermanos como tal fueron parte de lo que es Tree Interactive, ¿verdad?
Correcto, sí. Okay. Sí, Tree Interactive al final es un juego de palabras, por Tree de trillizos, de tres. Tree también de árbol, que un poco como en pro de naturaleza y cosas.
Ok. Y bueno, en este caso, ya lo mencioné por ahí. Para los que no saben, bueno, Tree Interactive es un estudio desarrollador nacional, ¿verdad? Como tal. Pero, que de hecho, eso es lo que quiero conversar, evidentemente. Pero han desarrollado uno de los juegos que, bueno, ha ingresado muchas plataformas, como PlayStation, creo que Nintendo Switch también, ¿verdad? Están todas las plataformas, de hecho, el juego como tal. Ahora, ¿cómo, antes de hablar del juego y todo esto que me interesa, de cómo hacer que un juego tico como tal, que tico muchas veces, o sea, tico no es sinónimo de que sea humilde o que sea malo, no, tico hay mucho talento y la gente tiene que entender eso realmente, y por eso es la idea del podcast y traer a Alberto. Antes de hablar de eso y cómo meter los videojuegos a las plataformas y cómo han logrado lo que han logrado, ¿cómo nace la idea de Hootbox como tal? ¿Cómo se reúnen? Porque, bueno, ¿en qué se inspiraron para desarrollar el videojuego? Que tiene algunas similitudes no en su gameplay, sino en su estilo, en su formato. ¿Cómo llega a fin de cuentas y dicen los tres hermanos Cartín, hagamos Foodbox, seguramente obviamente sin saber que se iba a llamar así, ¿verdad?
Sí, bueno, fue interesante. Nosotros desde hace muchos años somos parte de... Disculpa, tengo un mosquito aquí molestando.
No sé,
nosotros,
mátelo, mátelo.
Nosotros ya desde hace muchos años somos parte del Global Game Jam, que básicamente es un evento que se hace globalmente alrededor del mundo, okay. Donde se agarra básicamente en un fin de semana, el propósito de ese fin de semana es hacer un juego con gente desconocida o con gente conocida, pero básicamente en base a un tema en específico.
Okay, okay.
Entonces normalmente llegan digamos un viernes llega y se hace como una presentación online. El tema de este año es, y puede ser una oración, puede ser un sonido, puede ser lo que sea, y usted interprételo como quiera y haga un juego con eso. Pasa el fin de semana y el domingo usted tiene que tener un juego. Eso es básicamente lo que pasó. Nosotros en una de esas sesiones, creo que estaban nada más mis hermanos, yo no estaba en ese Game Jam, yo no he participado en todos, los tres no hemos participado en todos, pero sí hemos participado en un montón, y en uno de esos salió esta idea de hacer este juego de robots con ganchos. Sí sé que hubo un proceso medio iterativo, obviamente ese fin de semana fue para desarrollar el prototipo inicial y vimos que tenía algo de tracción cuando lo pusimos ahí a que todo el mundo se pusiera a jugar en el Game Jam. Y sí, vimos que un montón de gente se acercaba y quería jugar y cambiaban controles y demás. Entonces, ahí fue más o menos donde nació esa idea.
Entiendo. Y ahora, Hubbox como tal, ¿cómo lo catalogan ustedes? ¿En qué área, en qué formato, en qué estilo de juego lo catalogarían? ¿Juego de luchas, ¿cuál sería el formato del juego como tal?
Sí, multiplayer fighting game, básicamente.
Fighting game, yo diría. Ajá. Perfecto. Ahora, el videojuego, cuando ustedes lo empezaron a desarrollar como tal, ¿cuáles fueron los principales retos que dijeron? Bueno, tal vez no era tan sencillo como pensábamos, pero salió Hubbox. ¿A qué se enfrenta un desarrollador de videojuegos como tal a la hora de desarrollar un videojuego? Y tal vez a la hora que se empezó el título como tal, ¿terminó siendo la idea que ustedes tenían o fue algo mucho más grande de la idea principal?
Yo creo que fue algo, sí, definitivamente fue algo mucho más grande. Sin embargo, también tenía sus limitaciones de cosas que no pudimos hacer en el juego. Entonces, te explico, digamos, nosotros que íbamos a hacer todo como un story mode un poco más elaborado, uh-huh. Para single player, el cual al final no dio tiempo. Sin embargo, hicimos un montón de cosas nuevas, que era todo lo que eran los party modes, y los diferentes minijuegos que podíamos jugar, digamos, el de los huevos, por ejemplo, que son... Empezamos a tantear diferentes ideas y vimos que era algo súper entretenido para jugar con un montón de gente. Entonces tuvimos como que ir reenfocando la dirección donde íbamos dirigiendo el juego cada vez que hacíamos una iteración. Es decir, llegamos, programábamos algo, nos poníamos a testearlo, de repente decíamos, pucha, esto tal vez no funciona, tal vez, ¿qué les parece esto? O de repente alguien llegó, uno de los que estaba desarrollando en ese momento con nosotros el proyecto, y nos dice, mira, acabo de ver esta idea, ¿qué les parece? Se me ocurrió que podemos hacer esto. Entonces hacíamos un prototipo, alguna uh-huh. mecánica ahí para ver si funcionaba. Y yo creo que dentro de las cosas un poco más difíciles es saber cuándo tener que definir el final del proyecto. Yo creo que... Okay, estoy seguro que cualquier estudio de desarrollo que tiene su propio IP tiene en algún momento que definirse eso, porque de repente tenés 8 años desarrollando un juego y no has terminado porque querés que el juego sea perfecto y que una gama de cosas que pueden ser terminables y pues te puede costar cualquier cantidad de dinero que al final va a ser muy difícil sostenerlo sin haberlo publicado antes.
Sí, eso es un tema, yo creo, bueno, obviamente ustedes el tema de desarrollo, pero creo que eso es algo de todos en un tema de proyecto cuando te apasiona lo que haces, creo yo, saber, uh-huh. saber cuándo, o sea, poner los límites, porque sí, se puede hacer más grande, se puede ser más ambicioso, pero a veces el tiempo uh-huh. o el dinero como tal son limitaciones, y no tanto tal vez eso, sino, como dices vos, saber cuándo poner ya un límite, ya terminamos, tal vez lo que no hicimos se puede trabajar para una secuela, para un DLC, para una expansión, ¿verdad? Uh-huh. Todas esas decisiones que forman parte de a fin de cuentas, un desarrollo, un proyecto como tal. Me llama la atención porque, bueno, estamos viendo por ahí imágenes del juego mientras que hablamos claramente. Y, bueno, cuando te pones a ver a Hootbox, ves mucho color, ves muchos diseños de personajes, ves los escenarios en 3D, verás esa profundidad que tienen los escenarios como tal, todo lo que es las plataformas y demás. Aparte de ustedes tres, como comentabas, ahí escuché un poco que decías, hay otros miembros del equipo como tal, que se forman parte del equipo, o son solamente ustedes tres que trabajan en diseño de personajes, diseño de escenarios, música. ¿Cuánta gente forma parte en total de Team Interactive?
No, el equipo ha ido cambiando mediante los años han transcurrido. Estamos hablando que Team Interactive empezó en el 2012 con el primer proyecto que se llamaba Tweetland, y en ese momento éramos nosotros tres asociados con otra compañía que era un poco más de marketing, que eran otras tres personas también. Estábamos iniciando los dos la compañía, y al final ellos ya no se sostuvieron, nosotros sí, pero estuvimos nosotros tres solamente por muchísimos años, hasta el 2016, yo salí de la... Mentira, 2017, yo salí de la... fui a sacar una maestría, uh-huh. Estuve un año trabajando por fuera y empezamos a todo eso siempre estábamos trabajando, pero era un poco más de hobby, okay. Como side project. En el 2017 se abrió una oportunidad bastante fuerte, donde ya pudimos contratar a las primeras tres personas dentro de la empresa, por dicha gracias a Dios, teníamos proyectos entrando que estaban básicamente generando, ¿cómo se llama?, plata para nosotros poder invertir en la empresa, básicamente.
Sí.
Entonces, digamos, de la gente que colaboró en Hootbox per se, no me he puesto ese recuento últimamente, pero, o sea, fácil son 15 personas. Fácil.
15 personas. Ahí,
sí,
ahí tiene que ver, sí, el diseño de personajes, de escenarios, de música, de los power-ups, de todo ese tipo de temas para que el juego tenga vida, a fin de cuentas.
Claro, yo estuve en un rol un poco más de project manager, ¿verdad? Y llevando un poco más la empresa y todos los otros proyectos que teníamos. Andrés era el development director y Felipe era el art director. Felipe estudió animación digital, Andrés ingeniería de sistemas, igual que yo, pero uh-huh. yo saqué la maestría de administración de negocios. Entonces me enfoqué un poco okay. más uh-huh. a lo que fue eso. Y, por ejemplo, teníamos un César Tobar, que es un excelente compositor. Él nos ayudó con lo que era sound design. El compositor per se de los tracks principales de Hootbox fue un chaval, Ben Nichols, para afuera. De Estados Unidos, y bueno, y de parte de desarrolladores nuestros, teníamos varios acá trabajando in and out en Hootbox y en nuestros proyectos. Pero sí, como alrededor, creo como unas 15 personas pudo haber sido, no sé.
Ok, que de hecho eso me lleva a otra pregunta que quizás pudo haber estado al principio, pero lo voy a unir aquí, porque quiero hablar del desarrollo. Es que cuando te pones a ver Hootbox, y bueno, la gente que nos está escuchando y viendo aquí abajo en descripción va a estar el link a los trailers y demás, incluso a plataformas para que ustedes lo puedan incluso adquirir de una vez o colocar a su wishlist o algo por el estilo. Pero antes de llegar al diseño de los personajes y demás, bueno, ustedes hablan de que bueno, son ustedes tres, luego pudieron contratar gente, que son 15 personas, bueno, todo lo que es Thrill Interactive. ¿Cómo se logra hacer eso en Costa Rica? O sea, ¿en Costa Rica hay posibilidad real, palpable de estudiar? Porque yo, cuando te metes a Instagram, cuando te metes a plataformas, te salta el anuncio y la publicidad de una vez de estudiar desarrollo de videojuegos, estudiar animación, bla, bla, bla. Pero vos, que trabajas en eso y demás, ¿se puede realmente estudiar en Costa Rica una buena carrera, desarrollo de videojuegos, animación digital y demás, que te permita desarrollar tu propio juego, que llegue a las grandes ligas? Cuando hablo de ligas de PlayStation, de Nintendo, ¿verdad?, de Microsoft, y realmente que ser exitoso, o vos dirías, no tanto.
Pues mira, a ver, yo creo que en este momento las puertas están mucho más abiertas de lo que teníamos hace 10 años, hace 15 años, o sea, lejos. Nosotros cuando empezamos fue cuando estábamos con Fairplay Labs, empezamos a trabajar con Fairplay Labs, que es la primera compañía. Debe ser la primera compañía seria de desarrollo de videojuegos que empezó a trabajar con Game Boy Advance y diferentes otras consolas. empezamos con ellos y realmente era dificilísimo. No había motores de game engines del todo, había que desarrollar desde cero. Me acuerdo que mi tesis, por ejemplo, fue trabajar en un motor de sonido para Game Boy Advance. No había nada de eso. Sí. Ahorita hay herramientas de todo, está Unity, Unreal y demás. No había programas de desarrollo de videojuegos, ¿verdad? Para nada. Deberían generar sistemas y usted va a ver qué es lo que hace. O sea, no había animación digital. En ese momento estaba empezando la Veritas a sacar programas. Es más, Felipe, cuando entró a Ingeniería de Sistemas con Andrés y conmigo en la Universidad Latina, pero básicamente él quería hacer videojuegos, y cuando salió la carrera de animación digital, directamente se pasó y fue por allá. Entonces, antes realmente existía cero conocimiento de desarrollo de videojuegos, de la industria, no había nada aquí en Costa Rica, y a nivel internacional no había exposición en lo absoluto. Okay. Todo lo que eran charlas, conferencias y demás, nosotros nunca fuimos parte de esto. Y nosotros, quiero decir, la industria de videojuegos, ajá, claro. Yo creo que ahora, bueno, se han abierto 1,000 opciones, 1,000 oportunidades. Estamos hablando desde trabajar acá, trabajar con empresas costarricenses, hasta con compañías de afuera que estén buscando desarrolladores o personas que estén que estén especializadas tal vez en un rubro. Conozco, hay un chaval que se llama Julián Himsa, lo pueden buscar en LinkedIn. Él está trabajando con That Game Company, que es la compañía que ¿cómo se llama? Que hizo Journey entre y Flow y un montón de otros juegos increíbles. Y bueno, con respecto a trabajar en, digamos, en juegos AAA y demás, Costa Rica es un... A ver, tenemos que entender que este tipo de juegos son juegos súper, súper caros. Estamos hablando de equipos de 100 personas, donde hay especialistas de específicamente, ¿cómo se llama? No sé, level design para cierto tipo de ¿cómo se llama? De niveles, digamos. Igual que para texturas, para rigging, para dirección de arte hay 300, ¿cómo se llama?, rubros de donde se puede uno ubicar. Los juegos, digamos, AAA, también hay poco conocimiento acá. Las cosas que se han hecho aquí, que yo conozca, son un poco más de quality assurance, tratando un poco de apoyar el desarrollo. Sin embargo, no significa que no se pueda. O sea, yo creo que, y eso es uno de los paradigmas que uno tiene que tratar, estamos nosotros tratando como que eso... Se quite en lo absoluto. Yo, cuando digo estamos tratando, es tengo que involucrar acá a la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Costa Rica, ASODEF. Básicamente es un conjunto de compañías de la industria de videojuegos costarricense, bueno, de desarrollo de videojuegos, uh-huh, donde nos unimos a tratar como de buscar esa unificación de industria, de todos, como de todas las empresas como un todo, a sacar adelante esa industria. Y bueno, y esto tratando de trabajar de la mano con universidades, tratando de trabajar de la mano con Procomer, con el Latin American Video Game Federation, con diferentes entidades y producciones y eventos, ExpoBit, para tratar de promover que la gente estudie este desarrollo y bueno, que se pueda entender y que sepa que existe un ecosistema que se está generando en Costa Rica para poder producir. Entonces, yo creo que es importante saber que, claro, Costa Rica es en este momento muy pequeño en términos de la industria, de lo que nosotros podemos, o más bien, sí, de lo que podemos ofrecer, porque no hay, digamos, las carreras son relativamente jóvenes, ¿verdad? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las industrias van creciendo dependiendo, o sea, es un poco el huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Qué es lo que querés primero? ¿Querés, o sea, cómo vas a hacer para atraer trabajos o atraer compañías externas a que vengan a tratar de dar trabajo si no tenés a gente que sepa hacer esos trabajos, ¿verdad? Versus el otro lado de la moneda es cómo haces como universidades para generar programas universitarios donde generen, no sé, 50 profesionales al año y bueno, ¿y ahora qué hacen, verdad? Entonces, eso son esfuerzos paralelos que la SODEF está tratando como de ayudar, digamos, tanto a las personas que están estudiando como a las empresas que están afuera, a tratar de que exista como ese nexo, por decirlo así. Entonces, Entonces, yo creo que también uno tiene que ajustarse un poco a las expectativas de las cosas que uno puede hacer, digamos, y saber que uno tiene que ir creciendo poco a poco, ¿verdad? Y no nada más luego como emprendedor o como empresa, sino también como profesional. Costa Rica, o sea, es muy, muy difícil, y no estoy diciendo que sea imposible, porque he visto caso contrario, digamos. Pero es difícil, por ejemplo, que yo salga de la U a pretender conseguir un trabajo en Electronic Arts, donde Electronic Arts solo está en Canadá. Ajá, yo no tengo permiso de trabajo en Canadá, por ejemplo. Entonces, es, obviamente tenemos unas limitaciones, digamos, pero la idea es crear un ecosistema súper productivo aquí en Costa Rica. Estamos hablando de que Costa Rica, o más bien Vancouver, creo que es la meca en este momento de desarrollo de videojuegos. La población es algo similar a la de Costa Rica, entonces no es algo lejos de ¿cómo se llama?, de pensar en que tal vez nosotros como costarricenses podríamos ser la meca de desarrollo de videojuegos si nosotros promovemos que ese ambiente se fomente aquí, ¿verdad? Y sí, esto tiene que ver con alianzas y demás. Entonces, mi punto de todo esto es, sí existe esa posibilidad. Sí existe definitivamente, hay que saber que uno tiene que ir acoplándose y más que nada estamos en un proceso donde estamos construyendo, ¿verdad? Y cualquier persona que se vaya a meter aquí, sobre todo, es importante que sepa que esa construcción, que ellos van a ser parte de un cambio que puede pasar en Costa Rica, ¿verdad? Un cambio que pueda fomentar que Costa Rica pueda ser parte de la industria más grande económica a nivel de entretenimiento que existe, digamos.
Sí, sí, sí. Y de hecho es interesante, ¿verdad? También de trabajar siempre con pasión, pensando, y vuelvo y uno esto a cualquier proyecto que uno tenga. Siempre hay que pensar en grande y pensar llegar a ser de los mejores, y no solamente del país, no solamente de la región, sino tal vez del mundo. Darse a conocer el proyecto, etc, etc, etc. Pero siempre también con los pies en la tierra, ¿verdad? Como tú hablas, ¿no? Sí se puede, quizás, de alguna forma, de llegar a trabajar en alguna empresa grande en Costa Rica, ya metiéndonos en temas de videojuegos, Electronic Arts, que Naughty Dog, que Insomnia, que cualquier, trabajar con Microsoft y demás. Bueno, eso es, creo que es el sueño de cualquier desarrollador de videojuegos y demás, trabajar con estas empresas de infraestructura, pues grandísimo, pero también entender que se puede, como dices vos, okay, hay muchos representantes a nivel mundial y también muchos empezaron así, quizás con menos limitaciones que ustedes, ¿verdad? Quizás más facilidades, más apertura, qué sé yo, pero se puede llegar a crecer. Y de hecho, lo que hablaba de ASODEF, hace poco, de hecho, el año pasado se llevó a cabo el Expo Bit, ¿sí? Que es un evento, lastimosamente, no sé si el término será poco conocido o mucha gente debería conocerlo más, el evento como tal, que es un evento donde se reúnen desarrolladores de videojuegos de Costa Rica para que la gente vaya y prueben los juegos en diferentes plataformas. Entonces, que todo esto ayude y aporte para que crezca el tema de la industria de los videojuegos y el desarrollo como tal en Costa Rica. De hecho, en varios eventos ahí nos hemos topado con varios desarrolladores, incluso, bueno, en su momento me topé con Hootbox y Alberto y Trin Interactive por allá en varios eventos, en donde ellos han estado y han estado pues exponiendo su proyecto como tal, y sí se puede. De hecho, me llama la atención lo que vos comentás, quizás si ustedes tuvieron que trabajar ahí con las uñas y ver algunas limitaciones y demás, pero que lo veas, o siendo así tan, ¿cómo se dice?, tan optimista, o no optimista, sino tan sincero, que digas, sí se puede, hay más facilidades ahorita que hace muchos años y sí se puede. Y en Costa Rica yo creo que algo que tenemos los ticos es pasión en los proyectos y demás, y creo que se puede lograr muchas cosas en temas de videojuegos. Y en Costa Rica, vos sabés que Costa Rica es un país muy gamer, que sí, tal vez mucho gamer piensa que es PC y ya, hay otras plataformas, y mucho gamer yo a veces sí lo critico un poco, pero cada quien con lo suyo, pero a veces piensa que todo es Fortnite, que todo es Epic Legend, que todo es Warzone, pero hay más juegos, hay más aventuras, hay mucho por explorar en temas de videojuegos, y para muestra un botón todo lo que hace Trin Interactive o el desarrollo de videojuegos aquí en Costa Rica.
Inexperto Radio.
Accede a nuestro sitio web para escucharnos en vivo, www.novahitsradio.com, o bien, descargar la app gratis en tu tienda favorita.
Buenas, mi nombre es Sergio Acuña, artista nacional de cómics. ilustración. He trabajado con HBO, con DC Comics, con Boom Studios. Y les invito a seguir escuchando Inexperto Radio.
Inexperto Radio.
Jeffrey Burola aquí para Inexperto Radio con la noticia tech de la semana. Y el día de hoy toca hablar de un caso de hacking que le dio la vuelta al mundo, no solo por el impacto del acto como tal, sino porque fácilmente podría tratarse de una historia digna de su propio show en Netflix. Por supuesto, estoy hablando del caso del grupo de hackers Lapsus, donde uno de sus hackers de apenas 18 años recientemente recibió la condena de cadena perpetua en Londres, después de que un juez determinara que Arion Kurtash, su nombre real, fuera un riesgo para la comunidad, porque aún quiere cometer cibercrímenes. Kurtash fue el responsable del hackeo a Rockstar Games, filtrando parte del juego del Grand Theft Auto 6. Pero lo curioso del caso no es solo el hackeo como tal, sino cómo lo hizo. De acuerdo al reporte policial, Kurtash fue detenido y puesto bajo vigilancia policial en un hotel, algo muy común en Londres para criminales sin historial previo. Y la razón por la cual lo habían detenido era por otro hackeo que había realizado a otra compañía. Pero los policías cometieron un error. A pesar de haberle decomisado su teléfono, el cuarto donde lo tenían encerrado contaba con Wi-Fi y un Fire Stick, y eso fue todo lo que le bastó para hackear a Rockstar. Pero ojo, no me refiero solo a filtrar los archivos del juego. El hombre también hackeó Slack, la plataforma de comunicación interna de la compañía, y desde ahí empezó a criticar el trabajo de cada desarrollador y diseñador. La osadía de este chamaco. Al final, durante el juicio, se determinó que el joven, al ser una persona con autismo y a un nivel bastante severo, no puede discernir entre lo legal y lo criminal, y por lo tanto no puede formar parte de la sociedad en este momento. Sin embargo, no está confinado a una prisión. La sentencia la cumplirá en un hospital psiquiátrico y, por supuesto, sin accesorios electrónicos con acceso a internet. Si esto no suena a historia de villano rajado, es falta de imaginación. Yo soy Jeffrey Burola y me despido por ahora de Inexperto Radio.
Inexperto Radio. Inexperto Radio.
Bueno, saludos. Espero que estén disfrutando bastante la conversación juntamente a Alberto. Y pues vamos a hacer la pregunta. La pregunta del medio tiempo, le digo yo. A ver si están poniendo atención a la entrevista. Según lo que hemos conversado, ¿cómo se llama el estudio desarrollador de los hermanos Cartín? ¿Y cómo se llama el videojuego nacional del cual estamos hablando? Bueno, tiempo, tiempo, tiempo. Si respondiste Tree Interactive y el nombre del videojuego Hootbox, excelente. Estás poniendo atención. Seguimos con más de Inexperto Radio.
Inexperto Radio. Recordá que podés escuchar y ver nuestro programa en YouTube, Spotify y en las principales plataformas digitales. Además, seguinos como el Gamer Inexperto en todas las redes sociales. Inexperto Radio.
Bueno, continuamos con más de Inexperto Radio en esta conversación juntamente Alberto de Tree Interactive. Y de hecho, me gustaría preguntarte porque, bueno, como te comentaba ahora, todo el desarrollo del juego como tal, los escenarios, que los colores, que el diseño de personaje y demás, ¿cuánto se puede, a ver, cómo tomar esas decisiones, ¿verdad? Obviamente tiene que ver basado en la línea que le quieren dar al videojuego, pero también la pregunta va por el lado de cuánto se toma, Alberto, cada personaje, una próxima. Son preguntas que quizás nadie le interesa, pero a mí sí. ¿Cómo se toma el tiempo de crear cada personaje, de hacer una pantalla o una plataforma muy diferente a la otra, un escenario diferente al otro? ¿Cuánto tiempo se puede tomar o cuánto tiempo les toma a ustedes ya en experiencia propia para desarrollar esto como tal? Cada personaje, cada color, que yo creo que yo no podría trabajar en eso, Alberto, porque yo soy tan perfeccionista que no, un colorcito más, no, por aquí más alto, más pequeño. ¿Cómo fue esa experiencia con ustedes al desarrollar cada cosa del juego?
A ver, lo que pasa es que hay mucha cosa ahí compilada, ¿verdad? Estamos hablando que cada personaje tiene su propio diseño, forma que interactúa, ¿verdad? Claro. Armas, ¿verdad?
Entonces, las animaciones, todo, sí, claro.
Claro, hay mucho que va ahí adentro. Entonces, yo creo que el primero viene siendo diferentes, básicamente concept art de parte del art director, que es Felipe, básicamente, que es el que básicamente hizo todos los diseños generales, digamos, de ¿cómo se llama? De todos los hookpots. A nivel visual, definitivamente, y obviamente hacíamos un back and forth, más, y hacemos esto como tipo tal personaje, pero como robot, y qué tal si hacemos esto o el otro, ¿verdad? Uh-huh. Inclusive si ves en los backgrounds, digamos, tenemos, hay uno de los, ¿cómo se llama? De los mapas donde es como un graveyard, ¿verdad? Y hay como un robot que está caminando atrás, de repente va a ver y tira un rayo, ¿verdad? Sí. Eso, vamos a ver si alguien agarra la referencia, pero fue un poco tratando de hacer una referencia a otra cosa que existe.
Ok.
O sea, ahí les dejo la tarea para ver quién la agarra. Pero no, o sea, en términos de personaje, yo creo que los primeros sketches de ahí vienen siendo tal vez en un día que Felipe pueda presentar, pero ahí se va iterando y vamos viendo la gama de colores y de repente, bueno, ya tenemos la gama principal de colores de esto. Ahora vayamos a hacer modificaciones para ver qué puede funcionar y qué no, ¿verdad? También porque hay que diferenciar los robots. Entonces, bueno, tal vez la combinación de colores de este tiene que ser un poco diferente a este, ¿verdad? Y demás cosillas. Entonces, yo creo que uno va ahí como de decirlo, pero iterando mucho. Inclusive el diseño también, solamente el diseño visual nos puede llevar a nosotros a concluir que cómo puede ser una mecánica y viceversa. Por ejemplo, tenemos un personaje que se llama Scythe, que es como verde y parece como una mantis, un mantis básicamente. Entonces tiene como un tipo de ataque un poco diferente. Y al revés también, digamos, uno puede ser que uno se invente una mecánica que funcionaría perfecto, pero si tal vez el hookbox fuera a ser así, fuera de este tipo, entonces también funcionaría mejor, ¿verdad? Es una lástima que no te pueda dar así como una idea, pero
ya con eso es bastante importante todo lo que comentas.
Sí, y igual para todo, ¿verdad? O sea, nosotros ahí obviamente tenemos deadline, no es como que vamos a dejarlo abierto si queremos tener por ejemplo, en una semana queremos tener por lo menos 5 hookpots para nosotros poder jugar con eso y ver a ver qué es lo que va faltando, qué se puede ir poniendo. Y además que vamos metiendo poco a poco más, no sé, más cosas que se tienen que tienen que hacer los robots, que pueden hacer esto, digamos.
Que yo creo que ahí es donde va el tema, ¿verdad? Donde yo digo, repito, no podría yo trabajar en eso, pero donde va el tema también, es debe ser bastante bonito el tema de, ay, hagamos esto diferente y que es animación y que cuando gane esto, cuando brinque esto, cuando dispare lo otro, y debe ser bonito, pero también en su momento puede ser tedioso, ¿verdad? Como de, ya, demasiadas cosas, dejemos esto aquí, y demás, pero debe ser muy bonito el desarrollo bueno, propiamente de Hootbox como tal, tuvo que ha sido muy, muy bonito porque cuando te pones a ver ya el resultado final, es un juego muy alegre, es un juego muy vivo, ¿verdad? No es un juego aburrido, es un juego con animaciones, con sonidos, con todo que te mantiene metido y es bastante, bastante bueno. El videojuego se lanzó en 2019, ¿verdad? ¿O 2018?
Sí, correcto. Okay. Sí, en 2019.
Ok.
Sí, fue, creo que fue en septiembre del 2019 en consolas, pero creo que el 28 de agosto en Steam, tendría que ver, pero sí por ahí.
Ok, igual, el videojuego, que eso a donde quiero llegar, el videojuego se lanzó primeramente en Steam, ¿fue la primera plataforma?
Sí, la primera plataforma fue Steam, pero fue relativamente cerca todo. La razón de eso es que, normal, cuando uno llega y hace el desarrollo del juego, Steam pasa por mucho menos validaciones por parte de las plataformas, ¿verdad? Nosotros para cada una de las plataformas tenemos que asegurarnos que existan, que pasen un montón de controles, inclusive el mismo equipo de ellos tiene que validar que esto es un juego que ellos puedan decir, bueno, puchas, está bueno para hacer de Xbox, digamos. No entra cualquiera.
Que de hecho por ahí quiero ir, ¿verdad? Porque sí, yo he escuchado que es muy fácil. Pasó hace unos días, vos te hubiste que haberte enterado del título este, The Day Before, no sé qué tan actualizado estés en temas de noticias y demás, que fue un juego que se lanzó en Steam, The Day Before, de un estudio que se me olvida el nombre ahorita, pero con 3 días de haberse lanzado y el estudio cerró, ¿verdad? Todo tipo de trabajos y cesó y cerró y todo. Y como que le robó plata a mucha gente, y la gente decía, pero Steam, ¿cómo va a permitir que este juego vaya e ingrese si ni estaba listo y el estudio cierra y Steam no se hace presente? Y donde muchos dicen, es que cualquier persona, según lo que yo escuché, vos sabés más que yo, pero decían, es que cualquier persona puede meter juego en Steam, o no cualquier persona, pero es mucho más sencillo, como decías. A fin de cuentas hubo un montón de bronca. Actualmente, de hecho, la bronca continúa con The Day Before y tal, porque el videojuego supuestamente había pedido apoyo a la comunidad y la gente había dado plata, y como que toda esa plata se le robaron, y a fin de cuentas todo el mundo dice que eso fue un caso ahí bastante complejo. Pero a eso quiero ir. El juego entra en Steam como tal. Los filtros son menores, como comentas, que otras como Sony o Nintendo y como tal, o Microsoft. Para poder, porque eso es lo bonito, es un juego bien desarrollado, un juego bonito, que está en todas las plataformas y que se puede disfrutar en cualquier consola que vos tengas. Dos preguntas para ver si lo puedes responder en ese orden. ¿Cómo se llega a la negociación o con quién se habla? Ya desde el punto de vista, sí, yo soy gamer inexperto, entonces voy a salir así, inexperto como tal. ¿Con quién se habla? ¿Cómo se conversa para decir, queremos el juego en PlayStation 4, queremos el juego en Xbox One en aquella época, queremos el juego en Nintendo Switch? ¿Con quién se habla? ¿Se llega con el señor Miyamoto a pedirle permiso? ¿O cómo es el tema? Y además también, una vez que te dicen, todas esas validaciones que vos decís, sí, perfecto, el juego puede ingresar a nuestra plataforma. ¿Ustedes se encargan de que los controles sean óptimos para el juego, que el juego sea óptimo para los controles de cada consola, o eso es la empresa como tal? ¿Cómo se maneja eso?
Ah, no, nosotros, la empresa no hace nada de eso.
Ok.
Nosotros tenemos que asegurarnos que todo funcione bien y que el usuario tenga la mejor experiencia que pueda, digamos que.
Okay.
Sí, todo nosotros lo tenemos que hacer. Cada uno de las consolas trabaja un poco diferente de los controles y sí. Nosotros tenemos que acoplar un poco a lo que está. Ahora hay como un poco integraciones mucho más fáciles para poder adaptar su juego y las diferentes consolas. Ya no era como antes que tenía que programar el juego para una consola y después para otra y nada, nada hacía match de nada. Ajá. Ahora es un poco diferente con los game engines. Con respecto a cómo lo publicamos, digamos, yo creo que los contactos nosotros los empezamos a generar gracias al Game Developers Conference. Nosotros todos los años, bueno, al Game Connection, que ese es un evento paralelo que se hace en el Game Developers Conference. Entonces, un poco para poner el contexto, el Game Developers Conference es un evento que se hace una vez al año, es en San Francisco, en Estados Unidos, de una semana, donde en esa semana hay un montón de conferencias y al final hay unas premiaciones a los mejores juegos, ¿verdad? Que existen. Esas conferencias están dirigidas a desarrollo de videojuegos y están dirigidas a todo, desde gente que acaba de publicar su juego y su experiencia con publicarlo, hasta la parte de, bueno, de cómo hicieron la música para tal cosa, cómo hicieron que sincronizaran todo, por ejemplo, todo lo que fue Journey. Yo vi una conferencia de Austin Wintory, que es el compositor de Journey, y fue espectacular sobre cómo hizo la música y cómo hizo todo esto. En fin, es un paraíso para un game developer o alguien que un entusiast que quiera aprender un poco más, que de hecho, bueno, nada más como un paréntesis, la SODEV todos los años da más o menos rifa 10 entradas para un All Access Pass para Game Developers Conference, los cuales tienen como un valor de $2,000 cada uno de los pases.
Claro.
Es algo por ahí. Todos los años rifamos 10, entonces, por ahí, tal vez, hay veces que hemos rifado más. Yo creo que hemos rifado como, el otro día me dijeron, bueno, no sé, ahora después todo el dato, pero bueno. Eso fue un CV. Paralelo a este evento del Game Developers Conference, existe un evento que se llama el Game Connection, ¿okay? Esto es un evento que lo que hace es tratar de conectar compañías con compañías. Entonces, por ejemplo, yo soy una compañía de desarrollo de videojuegos y tengo un equipo de Quality Assurance de 20 personas que quiero ofrecer mis servicios. Y entonces llega de repente, no sé, diferentes compañías de todo lado del mundo a tratar de ofrecer sus servicios o a ver qué puede encontrar por ahí. Entonces, ahí existen muchos publishers, por ejemplo, que Chilingo a buscar, yo creo que ya no existe, pero a buscar juegos que les pueda interesar, en los que pueda invertir para poder hacer un negocio y ellos, tener un poco del piece of the pie. O uno como desarrollador pequeñito buscando compañías como Nintendo que le den bola. Entonces, Procomer nos ha abierto esa puerta desde hace muchos años a Costa Rica, a todas las empresas de desarrollo de videojuegos. Entonces, lo que ellos hacen es, pucha, vamos a pagar por un espacio para todos los desarrolladores de Costa Rica. Y es un booth, básicamente, de Procomer. Y nos invitan a todos y nos dicen a cada una de las empresas, bueno, vamos a hacer esto este año, el costo que vamos a hacer por cada una empresa va a ser esto. Y es una parte muy pequeña de lo que cuesta un booth de esos. Entonces, básicamente nos brinda la oportunidad a nosotros de poder exponernos ante el mundo de los negocios de videojuegos y a tratar de empezar a conocer a gente y demás cosillas. Llevamos nosotros años yendo a los Game Developers Conference. Es más, dejamos de ir, tuvimos que pausar cuando empezó lo de la pandemia, porque pues se frenó. Pero bueno, ahí seguimos entrando y Procomer sigue apoyándonos en eso. Entonces, eso es espectacular, digamos. Si uno empieza con una empresa, tiene un buen producto, un buen equipo con el que trabajar, digamos, siempre se puede acercar a Procomer y ver qué opciones hay. Entonces, claro. Y uno conoce muchísima gente. Yo tenía una colección como de este vuelo de tarjetas físicas de todas las personas que he conocido en todos los años. Ya las tengo que votar, pero...
Sí, de hecho es bastante bonito. Yo me ha tocado ir a varios eventos aquí en Costa Rica donde hay un sector, bueno, le llaman diferente, creo, depende del lugar o del evento, como rueda de negocios o algo por el estilo, y ves donde solamente la gente VIP o dueños de empresas pueden ingresar, y es interesante verlos sentados como una empresa X con empresa Y, conversando, que tal vez no tienen ningún tipo de proyecto como tal. Me ha tocado, por ejemplo, ir a eventos de desarrollo desarrollo de tecnología como tal, y donde ves ahí las grandes empresas de telefonía y demás, donde se reúne, y así es como nace en algún momento alguna unión de Sony con Honor o algo por el estilo, y se crea un teléfono que luego vemos. Y entonces esas reuniones son bonitas, y creo que va por ahí el tema que nos comentaba, donde conoces a mucha gente, ese es mi proyecto, hay posibilidad de trabajar juntos, de meterlo aquí en plataforma, qué tengo que hacer, qué tengo que quitar, qué tengo que poner, y esa conversación al fin de cuentas se enriquece muchísimo y permite que Costa Rica, bueno, ustedes como desarrolladores ticos, y pues tengan un alcance internacional y pues aprenden mucho, fin de cuentas, ¿verdad? Como tal. Uh-huh. Una pregunta que me nace así, como ya para ir aterrizando y demás, pero una pregunta que me nace así como yo soy bien curioso. ¿Cuál es la empresa más difícil de videojuegos o la consola o la plataforma en la cual les costó más? Adivino, Nintendo. No.
No estoy seguro. Cada uno tiene sus complicaciones. Yo conozco a gente que Xbox ha sido bastante difícil. Okay. Nosotros, tal vez no fue tanto. Yo creo que Nintendo... Nosotros con Hookbots nadie había publicado Nintendo Switch. Entonces también fue un poco difícil. Nosotros tuvimos que básicamente ver cómo... qué teníamos que hacer, qué piezas teníamos que armar para nosotros, claro, poder publicar nuestro juego ahí. Es más, solo traer las consolas a Costa Rica... Y bueno, Nintendo llevar consolas a Latinoamérica es todo un issue. O sea, estamos hablando de consolas que son de dev kits, ¿verdad? Developer kits, que son parecidos a un Nintendo Switch, solo que tienen ciertas cosas de más para que ayuden a los desarrolladores. Solo eso era un huevo. Y establecer una conexión con Nintendo debido a esos problemas que se tenían siempre ha sido bastante difícil. Entonces, yo, en mi experiencia me parece que fue Nintendo, la verdad, pero sí, no estoy seguro que hay otras compañías por estos lados que te dirían cosas diferentes.
Supongo que cada una tiene ahí lo suyo, pero yo en Nintendo porque es tan complicado, aunque Sony también es japonesa como tal, pero creo que Nintendo es complicado muchas cosas, si uno lo ve, bueno, aquí tengo mi Switch, y qué complicado es a veces comprar juegos exclusivos de Nintendo, porque y no es como Sony, debería aprender un poquito y bajar un poquito los precios. Bueno, en fin, ya me estoy yendo por otro lado. Pero, sí. Ahora, ya para ir cerrando, las últimas preguntas. Lo primero, ¿cómo ha sido el recibimiento en Costa Rica? ¿O se aplica el que nadie es profeta en su propia tierra? ¿O usted dice que Costa Rica sí le ha ido bien en tema de recibimiento? ¿Cree que Costa Rica... sí ha sido ha recibido bien el juego y es un país que lo ha jugado mucho, o ustedes creen que su nicho, su gente ha sido más de afuera?
A ver, yo creo que depende de una punta del mercado. Nosotros no vemos Costa Rica como un mercado factible, digamos. Okay. Entiendo. O sea, Costa Rica es bastante pequeño. Las personas que están dispuestas a pagar por un juego se limita a un cierto tipo de gremio, digamos, donde tal vez el target audience que uno está buscando para su juego son de otro tipo de personas, digamos, en donde tal vez en Costa Rica no hay tanto comprador, pero en Estados Unidos sí, o en Japón sí, o en Brasil sí, o en Australia sí, y demás cosillas. Entonces, realmente nosotros Costa Rica, cuando... lo vimos, o sea, a ver, la recepción nuestra mucha fue antes inclusive del launch del juego, un poco como durante actividades, durante eventos donde exponíamos el juego, donde veíamos el engagement de la gente. Ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta que realmente estaba la gente le interesaba y le gustaba el juego y quería jugar, le hacía fila para jugar. Era algo bastante, bastante chiva. Ya cuando nosotros lo publicamos, nosotros igual hicimos como varios tests alrededor del mundo para ver a dónde estaba pegando bien, porque igualmente uno tiene que invertir en, digamos, en estrategias de publicidad para tratar de mover el juego en ciertos lugares, que le salga el trailer a alguien, no sé, en Perú, o a donde sea, donde usted lo quiera targetear, ¿verdad? Y ver a ver cómo se está interactuando o cómo está interactuando el audience con respecto al juego. Entonces, digamos, pero, y es interesante porque tampoco uno puede como entender tan fácil el mercado. Yo te pongo el ejemplo de, nosotros sacamos un juego que se llama I Am a Brave Knight en el 2014, me parece que fue. Era más que un juego, es como una experiencia, es como una historia de vida. Y nosotros sacamos al mercado y nos dimos cuenta que los cinco países top eran de cinco países, de cinco continentes diferentes.
Okay.
bastante diferente y poco esperado, la verdad.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, a veces es un poco complicado determinar a dónde le va a pegar a uno, pero sí, es un poco más, depende del volumen de mercado que existe, ¿verdad? Entonces, si uno apunta solamente a Costa Rica, yo creo que es muy limitado, ¿no? Es como una galleta chiqui, ¿verdad? Que es un producto físico que puedes vender aquí, versus exportarlo, sino que al ser digital te abre la puerta a todo lado, digamos.
Que de hecho, sí, el juego es solamente digital, nunca hubo nada físico.
Sí, correcto, solamente digital.
Ok. Y para los que coleccionamos, no hay problema, no hay posibilidad que pueda sacar algo físico y... Pago lo que sea.
Bueno, hablemos por aparte, entonces.
No, es que bueno, yo no sé, hay gente que en mi caso, cuando he podido, compro un juego digital y si me gusta mucho físico y lo tengo ahí, y mucha gente dice, ¿cómo es posible que usted compre dos juegos? A veces solamente me alcanza para uno y usted compra dos y hasta tres a veces.
Total, yo envidio, por ejemplo, a Green Lava. Green Lava, no sé si los conoces, es otra compañía tica.
No los conozco, debería, bueno. perdón, pero no.
Sí, ellos han tenido varios juegos que la han reventado. O sea, hay un juego que se llama My Name is Mayo, que es súper vacilón. Tienen un humor bastante... son básicamente juegos vacilones, ¿verdad? Con un humor bastante bien pensado. Han pegado muchos juegos y sacaron ahora... no sé si ahora o desde hace rato están sacando básicamente los juegos en plasticados.
¡Oh, qué bonito! Sí, qué bonito.
Sí, sí. Ahí, yo sí te recomendaría que buscaras Green Lava Studios.
De hecho, de fijo. De hecho, digo perdón, de verdad lo digo con el dolor de mi corazón, que no los conozca porque siempre intento pues apoyar todo lo que tiene que ver en Costa Rica, más en videojuegos, y hasta ahora los escucho, pero de fijo, si se llega a la conversación y demás, los traería aquí para conversar con ellos porque sería increíble, si ellos aceptan, obviamente, porque eso es también algo muy importante, pero no, pues, por supuesto que sí, y Dave, si es así como vos hablas y todo, pues aparte de entrevistarlos y conocer, y que también tener algo físico de ellos y probar los títulos porque es importante, pero en este caso, y obviamente es... Si yo te digo que solamente digital, o sea, si vos decís que solamente digital y demás, es porque obviamente, pues, sacarlo físico y demás va a mucho costo y estudio de mercado y cuánto se compran y cuánto se venderían y copias. Y bueno, yo creo que ya eso es un tema de dolor de cabeza para muchos de ustedes a veces. Pero bueno, ahí está Hubos como tal. Dos preguntas finales. Para vivir de Hubos o de Tree Interactive y lo que ustedes han desarrollado, porque comentas que hay más juegos y demás, ¿es posible? O usted dice, sí nos ha dado, no sé si has visto en algún momento este programa español que se llama La Resistencia, David Broncano les pregunta cuánto dinero ganan al año y no sé qué, no le voy a preguntar cuánto ganas al año, pero lo que digo es, si las... tenido ganancia, bueno, ustedes como tal de Tree Interactive, ganancia económica de los títulos que dice, ok, realmente recuperamos lo que invertimos para hacer más juegos, o a veces hay que sacar del bolsillo. ¿Cómo es ese tema?
Sí, viene un poco de los dos, digamos. Nosotros tenemos un portafolio de proyectos gigantes, donde en ese portafolio de proyectos tenemos nuestro propio IP, como tenemos proyectos en donde hemos trabajado para otras compañías o en colaboración con otras compañías. Uh-huh. Entonces, digamos, con respecto a nuestro propio IP, normalmente nosotros hemos tenido que hacer una inversión inicial básicamente para generar al menos el prototipo y en base a eso ir a buscar un partner en lo que podamos invertir juntos, ¿verdad? O bueno, que nos pueda financiar el proyecto para poder seguir adelante. Entonces, No te voy a decir cifras, pero digamos, HubSpot fue un proyecto en el que nosotros realmente le invertimos mucho más plata de lo que nosotros pensábamos que iba a costar por lo mismo que definimos. Uno puede llegar y seguir y seguir y seguir, pero bueno, paralelamente a eso teníamos otros proyectos andando que nos permitían básicamente hacer esa inversión. Entonces ya después sacamos y bueno, por dicha recuperamos inversión y bueno, conseguimos gracias a eso otros proyectos de más, digamos. Entonces siempre existe eso, ¿verdad? Uno tiene que ver, digamos, aunque nuestro proyecto no generó 10 millones de dólares, digamos, en ¿cómo se llama? En ventas, si tiene que tomar como el big picture, tener el big picture, ¿verdad? Es, ok, ¿cuánta credibilidad te da el desarrollar ese juego, por
ejemplo? Claro, claro.
¿Cuántos otros proyectos salieron a base de tener nosotros ese juego? ¿Cuántas compañías creyeron en nosotros para hacerlo? En fin, hay mil cosas que empiezan a suceder ya una vez que uno va publicando diferentes materiales. Y bueno, como te digo, o sea, nosotros tenemos un portafolio bastante grande de proyectos. Entre uno de esos fue HubSpot. Hay proyectos en los que realmente no hemos ganado un 5, pero nos ha ido exageradamente bien, que lastimosamente no seteamos ni un PayPal ni nada. Pero es lo que es, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ese, My Brave Knight, creo que llegó como, bueno, no me acuerdo cuál es el número, pero por lo menos 1 millón de copias.
Okay.
Pero era gratis, era mobile, digamos. Y okay. No le pusimos ningún link como para donate here ni nada, lo cual fue una pifia porque de haber tenido un 10% de personas.
Exactamente, sí.
Que hubieran donado $1, ¿verdad? Hubiera sido increíble, pero nada que hacer.
Pero bueno, ahí va, y también es un tema también de aprendizaje en todos los sentidos. Y bueno, pues como en todo, se va aprendiendo y demás. Pero sí me interesa mucho saber ese tema de ganancia, porque a fin de cuentas es un proyecto, sí, muy bonito. Nos gusta desarrollar y somos unos cracks haciéndolo y la gente disfruta. Pero, sí, ganancia.
No, yo creo que es importante. Ajá. Yo creo que es importante también. A ver, yo soy bien, bien realista, digamos, uno hay cierta parte donde tiene que ser pasión, pero uno también quiere vivir, ¿verdad? Uno también tiene que hacer a living y tenés que pensar bien los pasos que vas a tomar para poder hacer de esto que sea rentable. Entonces, yo creo que es importante tener eso siempre en mente, digamos, no nada más verlo como voy a hacer el proyecto de mis sueños y voy a tomarme todo el tiempo posible para hacer un RPG que van a jugar 10 personas, digamos. O sea, tenés que empezar como a ver, medir bien qué es lo importante y cómo es que va a ser tu curso, digamos. Y yo sí, ahí sí abogo por una estrategia, porque se siente la persona realmente a un poco a hacer una estrategia de cuáles van a ser las metas, al menos a grandes rasgos, o cuáles van a ser los puntos de donde vamos a reiterar sobre las cosas que se hicieron y ver a ver cómo nos vamos en adelante, digamos. Pero siempre estar muy consciente, digamos. Yo no le recomendaría a una persona que tenga 3 hijos y una casa que está pagando a que simplemente renuncie a su trabajo y empiece a sacar su propio juego, en vez de que tenga, no sé, $1,000,000 en el banco, no sé.
Exacto.
Pero sí, o sea, yo creo que hay que ser bastante prudente y saber cuáles son los riesgos que uno quiere, está feliz de aceptar, ¿verdad? Por otro lado, sí puede ser algo bastante, puede ser frustrante el hecho de que esté durando tanto, pero también puede ser algo bastante chiva, la verdad, estar haciendo lo que a uno le gusta, ver las cosas pasando, ¿verdad? Acordémonos que el 99% de todo el tiempo el que estás desarrollando el juego está incompleto, ¿verdad? Entonces uno siempre siente que le hace falta. Y entonces es como esa frustración de uno ponerle y todavía no está listo, ¿verdad? Entonces
hay
que seguir adelante, pero al final yo creo que, digamos, en términos de satisfacción, el hecho de simplemente completar un proyecto y haberle puesto tanto empeño, digamos, es realmente un orgullo para uno poder sacarlo.
Por supuesto, a fin de cuentas ya el producto ya final, como tal, a veces ya es suficiente el tema de satisfacción y demás, pero como decís vos, a fin de cuentas, de uno se le gustaría obviamente tener ganancia de lo que uno hizo, y más siendo videojuegos, y más como está la industria de videojuegos últimamente, que ha crecido muchísimo, se ha expandido muchísimo, muchos ya juegan todo tipo de videojuegos y ya hay más acceso, más facilidad, digámoslo así, a muchas plataformas. Más que todo también la PC, que a veces los juegos en Steam son súper económicos, súper baratos y permite también eso. O el Game Pass de Xbox, por ejemplo, una mensualidad, vos tenés más de 100 títulos, incluso hasta los exclusivos están ahí. O incluso ya la Plus de PlayStation. Nintendo no baja los precios, pero ya yo hablé de eso, no hay problema. Pero todo bien por... Bueno, no baja los precios de los exclusivos, ¿verdad? Eso sí es importante decirlo por ahí. Ok, ¿no? Y ya para cerrar, actualmente, ¿dónde se puede? Entonces, bueno, aparte, bueno, está en Xbox, está... Bueno, Xbox está en Xbox One. ¿No está en Xbox Series X o sí está por ahí? ¿Qué plataformas está el juego para que la gente lo pueda conseguir?
Sí, está en Xbox, en PlayStation 4, en Nintendo Switch, uh-huh. Y en Steam. Okay. Me parece, bueno, está en el eShop, digamos, igual que en ¿cómo se llama? El store de Microsoft, ¿verdad? Y en PlayStation, yo creo que en PlayStation 5 también lo puedes bajar, me parece que lo integra bien.
Okay.
Pero sí.
Ok, perfecto. Listo, Alberto, muy agradecido, ¿verdad? Por haber aceptado la entrevista. Ahí al principio mi perfeccionismo nos hizo durar un poquito para empezar, pero ya lo logramos, que es lo principal. Agradecerte, de verdad, por aceptar la invitación. ¿Se espera Hootbox 2? ¿Se espera un próximo juego? ¿Están desarrollando algo?
De momento voy a quedarme en un silencio por ahí.
Ok, un silencio que dice más que mil palabras, ¿no?
vamos a dejarlo ahí en puntos okay. suspensivos, pero Hookbox 2 no se ve venir de momento, pero bueno, ahí veremos.
Okay. Usted interprete este comentario de Alberto a como quiera y déjelo ahí en los comentarios y ya veremos entonces en los próximos meses. Pero bueno, agradecerte de verdad. Ustedes pueden seguir en Instagram, ¿en qué plataformas y cómo aparecen?
Sí, bueno, siempre pueden visitar nuestra página twinteractivecr.com. Estamos en Facebook también, creo que en Twitter, creo que es Tree Games. Disculpa que no, hace rato no me meto, sí, es twitter.com/3games, o bueno, x.com/3games, y bueno, hay cualquier cosa, felices de tenerlos por ahí, que se queden en la comunidad, y bueno, también tenemos un Discord chat, okay, uh-huh. Pero bueno, ahí si quieres te comparto los contactos para que...
Perfecto, para colocarlo aquí abajo en descripción exactamente, en la que nada más a un clic la gente los pueda seguir y pues en todo sentido. Alberto, muy agradecido de ver nuevamente. Éxitos en todos los proyectos venideros, éxitos en todo y de que siga creciendo. Sé que hubo muchos temas más por conversar, pero yo respeto mucho el tiempo de los invitados. Y ahí un segundo programa, porque no, en algún momento se puede hacer. Gracias. Y un mensaje que querías dejarle a la gente ahí, que prueben el juego, que lo descarguen, que no sé, últimos comentarios.
Sí, siéntase en libertad de buscar el juego, de jugar en un rato. Y bueno, si tienen algún interés en ser parte de la industria, siéntanse en total libertad de contactarme, ya sea al correo de info@3interactivecr.com, ahí feliz de poder hablar con ustedes, y bueno, si alguien tiene alguna preguntita, ahí estamos.
Perfecto, ahí está, gracias nuevamente, y bueno, nosotros por acá seguimos con más de lo que es Inexperto Radio, hablando de un tema muy interesante que es desarrollo de videojuegos en Costa Rica, Hootbox, y bueno, espero que les haya gustado. Siempre intento traer temas ahí que sean de interés público, y yo sé que hay muchos temas como estos que los que no sabemos, los que estamos de este lado, que simplemente jugamos los juegos, no como Alberto y sus hermanos, que se rompen la cabeza para que nosotros disfrutemos y la pasemos bonito. Y pues bueno, entonces de esta manera llegamos al final de Inexperto Radio, de este nuevo episodio en el cual pues hemos conversado de muchos temas muy interesantes que a mí lo personal me interesa mucho, como es el desarrollo de videojuegos y más en nuestro país, y cosas que no conozco, preguntarlas desde el punto de vista de un aficionado más. Síguenos en nuestras redes sociales, El Gamer Inexperto, en Instagram, TikTok, en Facebook, YouTube, Twitch, además también de mi cuenta de Inexperto Plus, también en Instagram, donde publico noticias de videojuegos y uno que otro off topic semanalmente. Sin más que decir, gracias por escuchar, a vos Alberto, gracias también, y pues bueno, esperemos traer los mejores temas en las próximas semanas. Escúchenos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, además también de poder vernos en YouTube. Sin más, hasta el próximo episodio.
Inexperto Radio.
Accede a nuestro sitio web para escucharnos en vivo. www.novahitsradio.com. O bien, descargar la app gratis en tu tienda favorita.
Recordá que podés escuchar y ver nuestro programa en YouTube, Spotify y en las principales plataformas digitales. Además, seguinos como El Gamer Inexperto en todas las redes sociales. Inexperto Radio, el programa creado desde el punto de vista de un aficionado más. Inexperto Radio. Inexperto Radio.